TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Soy Flor Baice, tu diputada. Y conozco en carne propia lo que es vivir el terrorismo y la violencia. Por eso, mi compromiso es claro: devolverle la tranquilidad y la esperanza a las familias de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. He trabajado apoyando siempre a nuestros carabineros y enfrentando con valentía a quienes siembran el miedo. Porque merecemos vivir en paz y seguridad, este 16 de noviembre, vota J78. Flor Baice, tu diputada.
Ven a conocer nuestra nueva sección de carnes nacionales, los cortes más sabrosos al mejor precio. Te esperamos en tu Super Ganga más cercano.
Super Ganga, mayor stand total.
Más de 400.000 personas dependen del Hospital de Los Ángeles y las listas de espera siguen creciendo. En las zonas rurales, los hospitales no pueden resolver y las familias deben viajar kilómetros buscando atención. Soy Bárbara Kast, candidata a diputada, y voy a golpear la mesa para que eso cambie. La salud no se promete, se hace. Y voy a trabajar con empatía y gestión, con el mismo sentido de urgencia que tiene una madre cuando su hijo enferma.
Vota Bárbara Kast, tu fuerza y voz en el Congreso.
Atención profesionales, la Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a la beca Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Fernando Peña, el candidato republicano a diputado por las provincias de Arauco y Biobío, y también por la comuna de Lota. Fernando es profesor universitario con experiencia y vocación de servicio público y conoce muy bien toda la región de Biobío. Recuerda, en el distrito 21 vota por Fernando Peña, K81, la fuerza del cambio que Chile necesita, el diputado de Kast.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, se presenta ante el Senado en medio de la acusación constitucional en su contra.
El quórum de senadores presentes en el edificio bordea los 40 y esta tarde podrían terminar con 35 años de carrera del magistrado en el Poder Judicial.
En la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, Codelco revivió los 7 fallos en los que estaría involucrada la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
A esta hora, la defensa de Mario Vargas expone sus argumentos para desestimar la tesis de la Fiscalía.
Con la instalación de rejas metálicas y el alcalde Mario Desbordes con chaleco antibalas, la Municipalidad de Santiago inició la segunda etapa de intervención del barrio Meix.
El director nacional de Gendarmería no descartó que funcionarios penitenciarios estén involucrados en la fiesta al interior de la cárcel Santiago 1 y que quedó además en evidencia en redes sociales.
Alcaldes de la región metropolitana emplazaron al presidente Gabriel Boric a realizar un mayor despliegue en materia de seguridad a raíz de los últimos hechos de violencia en las calles de la capital.
Un reportaje aseguró que la Fundación Ciudadanos en Acción de Bernardo Fontén, asesor de José Antonio Kast, recibió dineros de la Asociación de AFP para financiar campañas contra la reforma de pensiones y las candidaturas de Evelyn Matei y José Antonio Kast.
El Frente Amplio ofició a la Superintendencia de Pensiones por el tema y el comando de la exalcaldesa de Providencia emplazó al Partido Republicano a responder por la acusación.
En la última semana de campaña, la abanderada presidencial del oficialismo, Yaret Jara, enfocará sus esfuerzos en el despliegue territorial con actos masivos y actividades con candidatos al Congreso.
En noticias del exterior, Estados Unidos informó que el ejército hundió 2 lanchas en aguas del Pacífico Oriental donde murieron 6 presuntos narcoterroristas.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 50 años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel por decisión del Tribunal de Apelación de París.
Donald Trump amenazó a la BBC con acciones legales luego que la estación británica manipulara un discurso del mandatario estadounidense.
En los deportes, el amistoso de la selección chilena adulta frente a Perú del martes 18 de este mes está en duda debido a problemas logísticos del combinado del RIMAC para viajar a Rusia.
El seleccionador sub-17 Sebastián Miranda cuenta con el plantel completo para el partido de mañana frente a Canadá para seguir en el Mundial de Qatar.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Comenzamos la revisión de las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros... Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que para informarse también, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, nuestra plataforma digital. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Biobío TV.
Lo hemos estado informando, hasta ahora sigue realizándose la sesión del Senado por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio, acusaciones por notable abandono de deberes, y se expone a ser destituido del Poder Judicial después de 35 años de carrera.
En estos últimos minutos, los diputados acusan argumentos con la defensa del magistrado, que asegura que el estándar de las infracciones ya fue resuelto por la Corte Suprema y que no reúne los requisitos para acusarlo constitucionalmente. Que el Senado en este caso es juez, la exposición se está haciendo entre algunos diputados y la defensa, y luego el Senado va a votar qué es lo que piensa finalmente de esta exposición. Pero vamos al Congreso, revisemos el tema ahí en terreno. Gonzalo Holguín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Estamos a solo metros de la sala del Senado de la República, en donde en estos momentos está compareciendo ante los senadores y senadoras, además de la terna de diputados, el propio ministro de Relaciones, Antonio Ulloa. Vamos a ver si podemos conectarnos a la señal del Senado de la República, escuchar algún momento de la intervención del ministro de Corte, que ya se ha desarrollado por largos minutos al interior de la Cámara.
Conversaciones con el señor Hermosilla, que yo no tengo conversaciones de ningún tipo en relación con esta causa. Y yo desconozco completamente que la ministra señora Sabaj tenía conversaciones con el señor Hermosilla en relación con esta causa. La verdad, las cosas que me sorprendió mucho, porque yo era el presidente de la sala. Sin embargo, insisto, no existe ninguna comunicación mía con el señor Hermosilla respecto a esta causa. Lo que me reprocha la excelentísima Corte Suprema es que yo haya participado en esta causa en consecuencia de que yo habría manifestado al señor Urrutia como payaso, activista y otros epítetos. Hago presente que en esa época no solamente era ministro de la Corte, sino que además era tenía un cargo en la Directiva Nacional de la Asociación de Magistrados. Por lo tanto, había mucha crítica respecto del señor Urrutia entre los mismos magistrados. Tanto es así que posteriormente fue sancionado por el Tribunal de Honor y el señor Urrutia renunció a la Asociación de Magistrados y se fue a otra asociación que él creó a su imagen y semejanza, y que ha intervenido, ¿no es cierto?, también en esta acusación constitucional. También se me imputa no haberme inhabilitado en 8 causas donde intervino el señor Donoso. La verdad de las cosas es que aquí hay una grave falta a la verdad, porque la excelentísima Corte Suprema me absolvió de estos cargos porque no se acreditó que yo tenía conocimiento de que en esas causas estaba interviniendo el abogado señor Donoso o el abogado señor Hermosilla. Los relatores de las causas, que son los ministros de fe, declararon que el abogado que alegó ante la corte era una persona diferente a la del señor Hermosilla o a la del señor Donoso. Por lo tanto, la Corte Suprema me absuelve.
Bueno, ahí parte de las declaraciones de Antonio Ulloa al interior de la sala del Senado en los 20, 25 minutos que ha comparecido. Ha negado de la mayoría de las cuestiones que se han dicho de él todo este tiempo, e incluso rememoró el inicio de su relación con Luis Hermosilla, señalando que para él no era una persona corrupta, sino que era un abogado prestigioso. Incluso hizo un parangón que no ha caído muy bien entre los senadores con el caso Monsalve, porque evidentemente antes de que se conociera el escándalo que envuelve al ex subsecretario del Interior, mucha gente se relacionaba con él sin saber lo que de alguna manera estaba detrás de ese bullado caso. Y de alguna forma dice lo mismo, ¿no? Como que no tenía conocimiento de que Luis Hermosilla era una persona corrupta, ni mucho menos que iba a estar sujeto a la investigación que hoy día lo tiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La verdad es que ha sido una acusación constitucional que ha sido muy debatida y muy tensa entre los diputados y la defensa en particular, con intercambios directos entre los integrantes. Hay un momento en que el diputado socialista Daniel Manucheri trata de corrupto directamente en su cara a Antonio Ulloa en el momento en que los diputados hacen la presentación. Vamos a pasar a escuchar un extracto de la presentación del diputado socialista, quien argumentó en favor de la acusación constitucional, y recordemos, él es firmante y principal impulsor de este libelo acusatorio.
Antonio Ulloa participó activamente en causas donde litigaban sus cercanos. En la noche comía y bebía con ellos, y al día siguiente fallaba las causas de quienes lo acompañaban en sus fiestas.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, también es una de las 3 diputadas y diputados que comparecieron en calidad de fiscales y que ya terminaron su presentación. Escuchamos un extracto de los argumentos planteados por la parlamentaria del Frente Amplio.
No se alcanzó el quórum para removerlo, pero sí quedó constancia que existían votos comprometidos, gestiones subterráneas y presiones indebidas. Un medio de comunicación publicó una investigación. Estaban negociando votos en la Corte Suprema para protegerlo.
El abogado defensor Domingo Hernández cuestionó esto, de que en la acusación constitucional aparece mencionado más de 100 veces el medio de investigación CIPER, y señala que el estándar probatorio que tienen las revelaciones mediáticas y de prensa no es suficiente para establecer una infracción constitucional que evidentemente terminaría con la destitución en su cargo de Antonio Ulloa. Escuchamos al abogado defensor.
¿Se presta alguna atención a la sentencia de la Corte Suprema? Muy escasa, no se pondera. En cambio, se cita 107 veces el nombre de CIPER. La base de la acusación es una investigación paralela ante los medios de comunicación, pero que no tiene respaldo jurídico.
La verdad, Nivaldo, Cati, hasta ahora da la impresión de que va a pesar el factor político. Evidentemente aquí ha habido llamados de candidatas presidenciales sendas de ambos sectores políticos a asistir. En este momento entendemos que hay una totalidad de 44 senadores en el edificio, no todos están en la sala. La última vez que chequeamos habían 29, pero están en las oficinas, en los pasillos, en sus bancadas, y al momento de intervenir y votar van a estar presentes. La senadora Yana Proboste está presente, la senadora Loreto Carvajal también, que eran parlamentarios que, entre comillas, se pensaba podían inhabilitar, no estar presente. Venían camino, nos decían, no lo hemos visto de manera presencial, el senador RN Rafael Proens, y lo cierto es que uno ve en este momento que están las condiciones políticas para que se apruebe la acusación constitucional, que como sabemos necesita 26 votos. En todo caso, iremos viendo cuánto dura el turno de la tarde, porque todos los parlamentarios se pueden tomar la palabra como ninguno, y después evidentemente si se tienen esos 26 apoyos. Katy, Nivaldo.
Vamos a estar atentos. Gracias, Gonzalo. Cualquier novedad, tú nos interrumpes.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
La libertad es ley, es justicia y es respeto. Solo un país con orden puede volver a ser verdaderamente libre.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. El gobierno se querelló por asociación terrorista y por el delito de incendio tras los 4 atentados que se adjudicó la organización radical Weichan Aucamapu, la UAM, en la Araucanía. Candidatos mapuche al Senado pidieron imparcialidad en las investigaciones para no vincular los hechos al pueblo originario. Otros han manifestado sus dudas por los lienzos dejados, exigiendo certezas para saber si la UAM está detrás de los ataques. Nos cuenta a esta hora en vivo Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. 2 querellas invocando la ley antiterrorista ingresó el gobierno en las últimas horas debido a estos 4 atentados incendiarios que se adjudicó la organización radical Weichan Aucamapu, la UAM, perpetrados entre el viernes y el domingo en la Araucanía. Los 2 primeros se registraron el viernes en Vilcuna, afectando maquinaria y una bodega agrícola. El sábado en Carahue se registró otro ataque al interior de una planta de áridos y el domingo en Cunco, 7 máquinas forestales destruidas por el fuego. Seguidilla de atentados incendiarios en la Araucanía que llevaron al gobierno a presentar 2 querellas invocando la ley antiterrorista, en específico por asociación terrorista y por el delito de incendio. El candidato al Senado, de origen mapuche, por el Partido Ecologista Verde, hablamos de Aucán Wilcamán, se refirió a los ataques que se adjudicó la UAM y dijo que se trata de hechos dudosos porque un lienzo dijo no basta y que en este caso la organización radical debería entregar una vocería.
Y habría que tener la certeza si ellos lo reivindican propiamente tal, porque es muy fácil y muy dudoso de que por el mediante un lienzo se expongan hechos. Y creo que si ellos quieren exponer su situación, deben hacerlo con una vocería, y no hay.
La ex constituyente y candidata al Senado independiente en el cupo del Partido Comunista, Lisa Loncón, condenó lo ocurrido y pidió imparcialidad de las investigaciones para que no se asuma que la gente mapuche, dijo, está involucrada en los hechos.
La imparcialidad es que no se asocie y que se investigue, que se encuentren los culpables y se condene a quienes son los responsables, pero no a priori se asuma que la gente mapuche esté metida en eso. Esa es la situación cuando no hay imparcialidad.
Mientras que el candidato al Senado del Partido Radical, Cristian Epuín, pidió que se dé con los responsables para que no se siga generando temor en la Araucanía.
Y la población lo único que quiere es que se haga justicia. Si saben quiénes son, agárrenlos, métanlos presos. Si lo único que necesitamos es que esa gente no esté libre para que no nos siga generando temor ni no nos siga generando perjuicio a la región de la Araucanía.
El gobierno durante esta jornada en la zona también se refirió a esta seguidilla de ataques incendiarios, señalando que tiene que ver con el proceso de elecciones de este domingo. Así lo dijo el delegado presidencial en la Araucanía, Eduardo Abdala.
Lo que ocurre es que estamos, ¿no es cierto?, en una situación a puertas de una elección presidencial, y lo más probable, ¿no es cierto?, es que esto también gatille de alguna manera el interés de algunos por manifestarse en esta línea.
Para esta jornada, en tanto, se espera la llegada del ministro de Seguridad Pública a la zona, Luis Cordero, quien, de acuerdo a lo que se maneja por parte de la radio, podría sostener reuniones junto a las policías y también al ejército en la zona. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, cambiamos de tema y le contamos ahora que la tercera jornada de formalización del caso muñeca bielorrusa, Codelco volvió a escena con un relato clave. Los 7 fallos en los que habría intervenido la exministra Ángela Vivanco para favorecer al consorcio bielorruso Velaz Movitec a cambio de sobornos pagados a ella y su pareja Gonzalo Migueles. A esta hora, la defensa del abogado Mario Vargas intenta desmontar la tesis del Ministerio Público que apunta a una red de influencias y pagos irregulares. Nos cuenta Marcela Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Habla en estos momentos Sergio Contreras, abogado de Mario Vargas. Escuchemos sus declaraciones.
Y ella es dueña de ese departamento. Ese departamento tiene, que está en Napoleón, tiene una distancia de 110 metros con la famosa antena San Crescente, que es donde siempre la georreferencian. Y además ella participa, según los documentos que pudimos exhibir el año 2023, de la administración de la comunidad. Entonces, efectivamente, si el Ministerio Público me dice, mire, se gira referencia en esta antena, porque lo importante, lo que se tiene que entender es que esta famosa localización no determina exactamente dónde está una persona. Todos nosotros, si ocupamos los datos del celular, vamos a estar georreferenciado con la antena que está acá. Pero no quiere decir que yo en estos momentos esté en alguna oficina, en algún despacho, con algún juez. Se tiene que acompañarse a otras técnicas de investigación. Nosotros lo que mostramos es que había una posibilidad.
La máxima juzgada de garantía, una rapidez inusual con la que se resolvió esta causa el 30 de junio, en que apenas 2 días acogió este recurso y se dictó una sentencia que ordenó a Codelco a 12.000 millones de pesos al consorcio Velaz Movitec. Ese mismo día, Movitec transfirió 29 millones de pesos al estudio de los abogados Vargas y Lagos, además del abogado. Y 4 días después, el 4 de julio de 2023, se realiza otro pago por 50 millones de pesos, que se cambió de dólares a efectivo, como ya lo hemos mencionado en bastantes jornadas, que se ha hecho efectivo también por parte de la Fiscalía. De acuerdo con el Ministerio Público, Vivanco visitó las oficinas de los abogados el mismo día que se dictó la sentencia. Esto es importante porque tiene que ver con también lo que escuchábamos de parte del abogado. La georreferenciación ubica las antenas telefónicas a Ángela Vivanco en las cercanías de los estudios de abogados Vargas y Lagos. Cuando el consorcio advirtió estas irregularidades, Codelco advierte esto en esta tramitación express, la ausencia de la resolución formal. Personales entre los abogados y la exministra suprema presentan un incidente de nulidad que fue rechazado. Y en esta investigación, ustedes recordaron, también apunta a esto. Operaciones que habrían ido a pagos ilícitos por esta intervención de la exministra en favor del consorcio chileno-bielorruso. Pese a ello, los abogados del consorcio continuaron litigando. Codelco puso este incidente de nulidad, continuaron litigando Mario Vargas y Eduardo Lagos en esta causa contra Codelco, incluso preparando nuevos escritos en la casa de Vivanco. Y esto es lo que muestra la georreferenciación del OS-7 de Carabineros, que la ubica en su casa en conjunto con los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes al día siguiente o en la misma jornada presentaron este recurso. ¿Qué pasa? El 21 de septiembre de 2023 Aprovechando que Vivanco volvió a presidir esta sala, la tercera sala de la Corte Suprema, se presenta un nuevo recurso de aclaración que se resolvió ese mismo día, aumentando el monto a 4.415 millones a favor del consorcio bielorruso Velas Movitec. El representante de Codelco, Julián López, señaló compartir la vergüenza sobre la situación con los miles de abogados del futuro que se preparan para litigar en las salas penales y también en las salas de todos los tribunales a lo largo del país en un escenario adverso que finalmente para quienes no tienen los recursos de comprar estos fallos no van a poder salir victoriosos a pesar de la preparación que tienen en las distintas universidades. Escuchemos parte de esas palabras que decía Julián López al interior de la audiencia acá en la tercera jornada de formalización.
Sabemos que a lo menos durante el tiempo que duró la tramitación de las causas CVM con Codelco, Ángela Vivanco compartió su rol de ministra de la Corte Suprema con el rol de asesora legal de una de las partes que litigaba ante ella. Sabemos que la ministra preparan para ser jueces o abogados, yo diría, lo único que me nace decir es que comparto su desazón, su indignación, su vergüenza.
Y bueno, yo les estaba adelantando y también lo escuchábamos de parte del abogado Sergio. Contreras, defensor. Que esta va a ser la jornada de las defensas. Aquí, este día lunes, vamos a escuchar a las tres defensas realizar sus alegaciones y también en lo que ellos ya adelantaban el día sábado, desmentir la tesis de la Fiscalía y todo lo que ha montado la Fiscalía en torno a este caso. El abogado Sergio Contreras, que ya escuchábamos hace unos minutos, cuestionó la solidez de esta acusación del Ministerio Público y la absurda y contradictoria, asegurando que los hechos usados para imputar los sobornos a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos no aparecen ni en la orden de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, lo que a su juicio demuestra una inconsistencia en la tesis fiscal. También centró parte de su defensa en desacreditar el informe de georreferenciación, que ya ustedes escuchaban hace un par de minutos, que ubica a la ministra, a la exministra Ángela Vivanco, en las inmediaciones del estudio jurídico del abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos, dentro del 4 de julio de 2023, el mismo día que se resolvió el fallo favorable al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec. Afirmó que el documento policial del OS-7 de Carabineros no indica que la exministra haya ingresado al edificio, sino que solo su teléfono se contactó a una antena cercana. Y eso es también lo que comentábamos en la mañana. No hay un IP directo que pueda probar que la exministra estaba en cierto lugar. En específico, solo se tiene la georreferenciación de las antenas, que podría ser en varios metros de diferencia. Ellos dicen que esto podría explicarse incluso porque Vivanco posee un departamento a 110 metros de la oficina de donde están ubicados los abogados en Napoleón 3378 y que forma parte del comité de administración del edificio, por lo que es recurrente que ella esté presente en esa oportunidad. Escuchemos nuevamente parte de lo que dijo el abogado Sergio Contreras acá adentro de la audiencia del Centro de Justicia.
Señora Vivanco sí tiene motivos para ir a ese departamento. Ella es miembro de la comunidad del edificio Napoleón 3378. Solo quiero establecer que existe un motivo por el cual la señora Vivanco aparece conectada en varias unidades a la antena de San Crescente. Motivo que no ha podido ser desvirtuado, aunque ese dato lo tenían ninguno de los 18 acusadores que están acá.
El abogado también presentó una explicación alternativa a lo que fueron los $15,600 que la fiscalía asocia a un supuesto pago de sobornos. Él demostró un oficio del Banco BCI que acredita que Gonzalo Migueles, la pareja de la exministra, habría comprado previamente $20,000 en marzo de 2023 con fondos lícitos, los que habría mantenido hasta julio de ese mismo año. Por lo tanto, sostuvo que no existe prueba de que ese dinero proviniera de algún pago ilícito. También acusó al Ministerio Público de actuar con visión de túnel a lo juntar antecedentes exculpatorios, citando una doctrina y jurisprudencia sobre el principio de objetividad. Incluso esa doctrina hacía referencia a trabajos académicos del propio Julián López, representante de Codelco. Reclamó que la fiscalía seleccionó solo la evidencia que confirmaba su tesis y desechó los elementos que podían favorecer a los imputados, lo que calificó como un sesgo peligroso, de confirmación peligroso en una causa de alto impacto institucional. Se refirieron al caso también una asociación que hace tiempo, no teníamos noticias de ellos, la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros oficiales de Chile en un escrito que mandaron a la prensa. Dicen que en relación a estos hechos que se han conocido públicamente, manifiestan su completo y total rechazo a cualquier actuación que pueda ser constitutiva de delito. Señalan que por ello cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional, y por ello a las autoridades correspondientes que lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad. Esta asociación adoptará las medidas internas para indagar los hechos en lo que es su competencia, y de comprobarse actuaciones reñidas con la ética y el recto desempeño de las funciones, adoptará sanciones que ameriten los hechos investigados. Esa es la reacción, la primera reacción que tenemos de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. Katy Nivaldo.
Ya. Codelco, que fue criticado en su momento por el rol que había tenido como participante, digamos, del caso, pero ya está claro. A ver, lo más relevante son efectivamente la sucesión de fallos que estuvieron contra Codelco, que finalmente fueron todos intervenidos por la ministra Ángela Bianco. A ver si esa es la acusación, ¿no es cierto? Como decisiones de los tribunales que en algún momento pudieron favorecer a Codelco cuando llegaban a la instancia donde estaba Ángela Vivanco, se daban vuelta. ¿Qué viene ahora? ¿Hay estimación de plazo para esta fase o no de formalización?
Sí, ahora estamos en un receso, va a durar hasta las 2:30, de las 2:30 deberíamos seguir hasta las 5 de corrido. Ahí, en ese tiempo, debería ejercer la palabra la defensa nuevamente de Mario Vargas. Esperamos que alcancemos a escuchar a otra defensa en esta jornada y ya pasar a la siguiente jornada del día martes a terminar de escuchar a las defensas para ya empezar las discusiones de por la prisión preventiva, las discusiones de cautelares. Recordemos que todavía falta mucho, falta que se discuta esta medida, que es la más gravosa del sistema procesal penal, porque, claro, las defensas se oponen a que los detenidos sigan presos, sigan privados de su libertad, por lo que ellos señalan que una medida cautelar menos gravosa sería lo correcto en esta situación, por lo que mañana vamos a escuchar los alegatos, esperemos, de la prisión preventiva entre la Fiscalía, las defensas y los querellantes. Faltan todavía las réplicas, así que lo señalábamos en la mañana. Es muy probable que esto termine el martes, pero ahora con seguridad esto termina el miércoles. Esto ya vamos a tener una resolución el día miércoles, quizás más en la mañana, porque ya para el día miércoles vamos a llegar con todos los intervinientes, con sus alegatos ya realizados, y solo deberían quedar algunos pendientes mínimos para poder tener finalmente cuál va a ser la resolución de las medidas cautelares de los tres detenidos. Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buen día.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario, lista K.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay empleo.
Chile necesita estabilidad, reglas claras y liderazgo.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold. Vota 8.
Bienvenido a la consulta. Adelante. Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de regreso, 13 horas con 34 minutos. La Fiscalía Regional de Los Ríos separó las causas contra el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, iniciando una nueva en la que figura como imputado por cohecho. Querellantes en la causa criticaron la lentitud de la investigación que continúa sin formalizados. Nos cuenta Nicolás Silva desde Radio Bío Bío en Valdivia.
El jefe comunal está siendo investigado por delitos económicos que se habrían efectuado durante sus periodos alcaldicios previos, antecedentes que fueron revelados luego que se autorizara el levantamiento del secreto bancario de las cuentas corrientes municipales y el análisis de informes de contabilidad desde el 2016 a la actualidad. Con esto se detectó que el alcalde Luis Reyes recibió 174 millones de pesos en su cuenta bancaria entre 2017 y 2023 por funcionarios municipales y por empresas que se adjudicaron licitaciones durante su administración anterior, como es el caso de una constructora que se adjudicó 1.800 millones de pesos y cuya secretaria depositó a la autoridad 15 millones entre 2017 y 2019. Antecedentes que son indagados por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que separó las causas según la información recopilada por Radio Bío Bío, con el fin de iniciar una nueva en la que Reyes figura como imputado por cohecho. El ex administrador municipal de Río Bueno y querellante en la causa, Helmut Palma, espera que el Ministerio Público reúna la información suficiente para formalizar la investigación, criticando la tardanza de las diligencias.
Nosotros esperamos que la Fiscalía reúna los antecedentes suficientes para que pasemos a una etapa distinta que hoy día se encuentra la causa desformalizada. Desde el minuto que se hace la diligencia intrusiva, el levantamiento secreto bancario, allanamiento de investigación avanzado, pero entre que ingresa la querella y se hacen estas diligencias intrusivas pasó bastante tiempo.
Hay que recordar que en octubre del año pasado, la Policía de Investigaciones allanó el municipio de Río Bueno en medio de las investigaciones al alcalde Luis Reyes y también a la exalcaldesa Carolina Silva por delitos de corrupción, procedimiento al que se incautaron computadores. Ante las consultas de la radio, desde la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmaron la separación de causas, pero evitaron entregar detalles como delitos investigados o eventuales formalizaciones con el fin de resguardar el éxito de las diligencias que siguen en curso. La radio también intentó contactarse con el alcalde Luis Reyes, pero hasta el momento ha existido silencio del jefe comunal sobre las indagatorias en su contra. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Bien, y queremos compartir también con ustedes a esta hora de la tarde un reportaje por parte del equipo de investigación de biobiochile.cl y que se llama de la siguiente manera: camisetas de fútbol y pagos en subterráneo, la rústica trama de coimas que golpea a diferentes municipios. Son cientos de fojas judiciales a las que accedió justamente la unidad de investigación de Bío Bío y que reconstruyen el pago de sobornos a alcaldes y también funcionarios municipales para adjudicar millonarias licitaciones. Las coimas incluyeron, por ejemplo, de todo: pagos en efectivo en diferentes plazas de estas comunas, supermercados y subterráneos, transferencias bancarias fácilmente rastreables y hasta camisetas de fútbol en favor de un tesorero municipal. En total, un perjuicio fiscal hasta ahora que se empina por sobre los 1.000 millones de pesos. Varios ya pactaron, por ejemplo, un acuerdo con la fiscalía y otros están a la espera de juicio oral. Esto es parte de este caso denominado caso cuentas corrientes, que específicamente tiene que ver con diferentes municipalidades de la región de Ñuble. Repetimos entonces: camisetas de fútbol y pagos en subterráneo, la rústica trama de coimas que golpea municipios, parte del reportaje del equipo de investigación de biobiochile.cl. Allí usted puede encontrar este reportaje.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Continuamos ahora con lo siguiente. La modernización del aeródromo Cañal Bajo de Osorno seguirá esperando por falta de definiciones ante un proyecto planteado bajo el sistema de concesiones. Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil advirtieron dificultades operativas en una infraestructura sin actualización desde que se inauguró en la década del 60. Nos cuenta más Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Inaugurado en 1963, ubicado a 7 kilómetros del área urbana de Osorno, el aeródromo Cañal Bajo mantiene la misma estructura desde su apertura con solo trabajos de mantenimiento. Pese a que en 2015 el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de modernización por 8.236 millones de pesos que contemplaba ampliar el edificio terminal, construir una nueva torre de control y mejorar su capacidad operativa, las obras nunca se concretaron. Ahora el proyecto fue incorporado al sistema de concesiones junto a otros 4 aeródromos del sur del país, lo que mantiene suspendido las mejoras y por ahora todo se encuentra en estudio, confirmó el Seremi de Obras Públicas en Los Lagos, Juan Fernando Alvarado.
Ese proceso de determinar las bases administrativas, técnicas y legales para llamar a las empresas del mundo privado para que se hagan cargo de administrar, explotar, conservar ese recinto todavía no está resuelto. Eso es un trabajo que quedó postergado para el año 2026. No tengo fecha precisa, pero está en ese proceso de estudios y análisis por parte de la Dirección General de Concesión.
Por su parte, desde los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Osorno, su dirigente Alex Silva advierte que aunque las pistas y plataformas cumplen con la norma, las dependencias interiores del aeródromo son insuficientes para la actual demanda de vuelos y pasajeros.
Hemos tenido que hacernos de los espacios que ejemplo del hall público, lo que era antiguamente el casino y ahora ya la sala de embarque, los pasillos administrativos, hoy día tenemos oficinas, la sala de embarque ya no da abasto para tener la cantidad de pasajeros.
De hecho, el dirigente confirma que deben optimizar espacios con el ordenamiento entre vuelos.
De hecho, se embarca un porcentaje de pasajeros y después tenemos que esperar a que la aeronave pueda empezar el embarque y seguir revisando pasajeros y pasarlo a la sala de embarque.
El aumento sostenido, la demanda de vuelos entre Osorno y Santiago también genera inquietud entre los alcaldes de la provincia, quienes han gestionado ante el Ministerio de Obras Públicas su mejoramiento de la infraestructura. Sin embargo, hasta ahora los avances no han pasado más allá de los compromisos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Es por Chile, escala. Es por Chile, escala. Por Chile es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos ofendan a ver. Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por ti,
de norte a sur.
Chile,
no estás sola. Es Jara.
En Chile somos música y la celebramos con conciertos, talleres y actividades en las 16 regiones del país. Descubre nuevos sonidos, disfruta de tus artistas favoritos y sé parte de esta fiesta cultural en el mes de la música chilena. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, le contamos ahora que una mujer de 61 años murió luego de ser atacada por su sobrino. Esto es la comuna de Ñuñoa. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski.
Sí, definitivamente esto es un escándalo que está enlodando la imagen de gendarmería mucho más también de lo que ya estaba enlodada, recordemos con lo que pasó en Iquique, con estos allanamientos en diferentes cárceles del país, en el sur también del país, y que dejaron a algunos gendarmes detenidos. Hay que decir esto porque en realidad esta situación sorprende cada vez más y tiene que ver con cómo hay un grupo de personas que estaban en una calidad de detenidos en prisión preventiva, desarrollaron en un módulo de la cárcel de Santiago 1 un asado, tal como lo escuchan ustedes, realizaron un encuentro con bebidas alcohólicas del tipo whisky, no es un licor barato, y también lo hicieron con compañía de otras personas que estaban en la misma condición. Y también hay que señalar, todo esto también lo hicieron acompañado de música y, por cierto, lo que señalaban ustedes, varios teléfonos celulares, es decir, con una impunidad absoluta, sin respeto y preocupación de que alguien lo fuera a fiscalizar y decirle: eso no se debe hacer. Todas estas circunstancias están precisamente realizando una investigación sumaria en el interior de el sector de Santiago 1 y que corresponde entonces al módulo 35, donde hay 23 personas en estas características. No son internos, porque ellos todavía no han sido procesados, sino que ellos están en calidad de detención provisoria ahí en Santiago 1, mientras se espera su juicio. Y todas estas circunstancias, por supuesto, que fueron comentadas por el director de Gendarmería, él que es justamente el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo que estaban muy preocupados por estas circunstancias y que claramente reconoce que podría haber un número de gendarmes que estén corrompidos por circunstancias que están siendo investigadas. A ellos les avergüenza profundamente, y aunque dijo que no están superados por el número de reos, sí reconoció que hay un número muy, muy elevado, muy creciente, superior al 50% en los últimos 5 años, sobre todo de ciudadanos extranjeros. Esto fue lo que nos dijo el director nacional de Gendarmería cuando le preguntaban por esta escandalosa situación relacionada con este asado, donde se fotografiaron, sacaron videos, lo subieron a las redes y, por cierto, tomaron alcohol.
Sí, puede haber ahí una brecha de personas que están facilitando el ingreso de estos elementos y que nos avergüenzan tremendamente y nos ponen en dificultades.
Bueno, nos enteramos a partir de la publicación. Se realiza el allanamiento, hay un despliegue de servicios especializados y de jefatura del establecimiento con el propósito de intervenir y de aislar a estos sujetos y además incautar todos los elementos y sustancias prohibidas.
Y de hecho, estos internos, por así decirlo, entre comillas, fueron aislados, fueron trasladados al régimen de aislamiento mientras avanza esta investigación sumaria que busca, por cierto, entender cómo es que esto ocurre. La pregunta es, ¿se habrá actuado de esa misma forma si esto no se sube a las redes sociales? Si los reos o las personas que están en esta condición lo hubiesen o no grabado con teléfonos celulares que, como ustedes lo señalaban, no estaban permitidos. Bueno, hay que señalar que dentro de todo lo que se ha logrado decomisar, se lograron incautar 24 teléfonos celulares. Recordemos que son 23 las personas que están en esta calidad. 24 teléfonos celulares fueron incautados, botellas de alcohol, dinero en efectivo y también varios alimentos relacionados con este asado que se está desarrollando. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Habló Gendarmería, estamos esperando que la autoridad también se haga presente con alguna vocería, ya que el mismo director nacional de Gendarmería, ustedes ya lo escuchaban, pero él señalaba que este es un problema de Estado, porque decía que hay solamente en este módulo, en el módulo 35, solamente dos reos para vigilar a más de 500 reos. Ellos no reconocen, como ya lo señalábamos, están superados, pero sí señalan entre líneas que hay un número muy inferior de gendarmes versus la población penal. Estamos entonces a la espera de que la autoridad, el gobierno, también parlamentarios quizás, que puedan estar relacionados con lo que el director del Nacional de Gendarmería señala, el problema de Estado, se refieren a esta situación. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio se desarrolla por segunda jornada la formalización contra 13 gendarmes activos imputados por delito de tráfico de drogas. Nos cuenta Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Fue cerca del mediodía que comenzó la segunda jornada de formalización de cargos contra 13 funcionarios activos de Gendarmería, uno en retiro y además otros civiles, en total 20 personas que están siendo imputadas por delitos de tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, situación que la Fiscalía lleva investigando un poco más de un año junto a la Brigada del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones y también el apoyo justamente de Gendarmería. Recordemos que la semana pasada se realizaron importantes allanamientos donde se les detuvo a estas personas en las regiones de Tarapacá, el Biobío y la región de la Araucanía. Araucanía con incautaciones de drogas, dinero en efectivo, armamento y otros elementos con los que finalmente realizaba la venta de drogas tanto al interior del recinto penal como fuera de este, coordinados con narcotraficantes al interior de la cárcel de Altos Pisos. Se está realizando a esta hora de manera reservada esta audiencia de formalización de cargos, sin embargo, hasta ahora no hay declaraciones por parte de la Fiscalía, quienes podrían pedir la prisión preventiva de todos los imputados. Sin embargo, a nivel nacional, sí entregó declaraciones el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, que manifestó que son funcionarios desleales con la institución.
Ellos han sido desleales con nosotros y por lo tanto ahora procede que la justicia siga desarrollando su trabajo. Las diligencias han procedido con los días, partimos con 12, seguimos con 13, más un exfuncionario que también fue aprehendido, con el que parte esta investigación, que fue aprehendido en la región del Biobío, y solamente nos interesa proseguir colaborando con estas investigaciones.
Reiteramos entonces, es una larga jornada de formalización de cargos, donde se presentan los cargos por parte de la Fiscalía, también las defensas hacen sus descargos y finalmente el Tribunal de Garantía tendrá que resolver cuáles van a ser las medidas. Interior de la cárcel de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bien, volvemos hasta el Congreso. Hay información de último minuto con Gonzalo Holguín. Adelante.
Antes se acaba de suspender la sala del Senado por un altercado que ha ocurrido entre el diputado socialista Ariel Marucci y la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste. Esto a partir de que Antonio Ulloa mencionó en su defensa el hecho de que conversó informalmente tanto con la senadora Proboste como con el senador Provence el año 2020 en el contexto de una acusación constitucional en contra de la jueza Donoso, planteando que no existían los argumentos suficientes para acusarla en lo que llamó una conversación informal. El asunto es que Manucci después pudo responder a esto. Señaló el jueves Ulloa, dice, tuvo conversaciones informales con la senadora Proboste como si fuera algo normal, emplazando a la senadora demócrata cristiana a referirse a esto, cuestión que fue duramente criticada. Le comenzaron a diputado Manucci, que tenía mala clase. El propio presidente del Senado, Manuel José Osandón, le dijo, lo llamó al orden, le dijo que no correspondía interpelar de esa manera a una parlamentaria. Dicho eso, la senadora Proboste estaba sentada al lado del diputado Manucci, él está en la mesa de los tres diputados fiscales, y la senadora Proboste es probablemente la senadora que estaba más cerca de él en su pupitre. En realidad, de hecho, ella pidió derecho a réplica, que inicialmente en la mesa no se lo dieron, y ella prácticamente tuvo que detener la sesión porque se paró y se fue a conversar con el diputado Manucci, lo que motivó que la senadora Jimena Rincón pidiera una suspensión de sala, que fue aceptada, y ahí hubo momentos de mucha tensión, Katy. Por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, que también es socialista, fue a increpar al diputado Manucci diciéndole en reiteradas ocasiones que era mala clase, y también hubo senadores que le gritaban que estaba todo esto haciéndolo por su polola. Para ser bien transparente, aquí hay un trasfondo político en torno a que la diputada Daniela Chicardini y la senadora Yanna Proboste, ambas van a candidatas como senadoras en la misma circunscripción, en la misma región, y se sabe que probablemente no podrán salir las dos electas. Entonces hay una disputa por ahí. La senadora Udi Luce Bensperger ya suspendía la sesión, le dijo al diputado Manucci que estaba utilizando esta acusación como una herramienta electoral para hacer propaganda política en contra de la senadora Proboste, y que por eso la había mencionado, y el diputado Manucci se ha mantenido en su asiento mientras los senadores incluso han pedido que lo saquen de la sala. El senador PPD Pedro Araya pidió expresamente que sea retirado de la sala el diputado Manucci, que ya terminó su intervención. Y mientras tanto, Katy, la sesión de esta acusación constitucional continúa suspendida en un ambiente de extrema tensión en el Senado.
Ahora, esto habla, Gonzalo, del ambiente, ¿no? Porque, a ver, digamos que declaraciones candentes se pueden dar en medio de una acusación constitucional, sin duda, y una persona que está defendiéndose de un ataque muy claro, un ataque entre comillas, ¿no? Porque son acusaciones. Pero hablamos también del ambiente, ¿no? Estamos a días de la elección, hay varios que van a la reelección. Porque que alguien le diga al otro, oye, no son formas de hablar un parlamentario, y llama la atención que sea para suspender la sesión, o que se pongan a pelear, más bien.
Sí, efectivamente, hay que decir, Katy, aquí en el Senado, el momento en que Ulloa menciona a los senadores Proboste y Provence, fue un momento muy incómodo. Sobre todo, yo diría, en la grada, entre los asesores, las personas que estaban mirando la sesión, se sintió como un momento complejo electoralmente. O sea, la senadora Proboste tiene que enfrentar una elección en 6-7 días más buscando reelegirse como senadora. Está disputada esa carrera parlamentaria y apareció mencionada, incluso algunos mencionaban, había canales de televisión que estaban en vivo, este era un tema de amplia cobertura. cobertura mediática de interés, el mismo interés que tenemos nosotros, y evidentemente eso genera una complicación que quizá debió ser solucionada por el presidente del Senado, Manuel José Osandón, quien no quiso dar la palabra a la senadora Proboste. Para que sepan, en el Senado y en la Cámara normalmente se utiliza el derecho a réplica. Los senadores levantan la mano y dicen, como este parlamentario me ha mencionado, yo tengo derecho a decir algo de vuelta, pero el senador Osandón no permitió eso, y eso fue lo que habilitó este momento de mucha tensión, en donde, ojo, uno pudo ver molestia en ambos sectores, o sea, digamos, tanto senadores oficialistas como senadores opositores se molestaron con el diputado Manucheri en una suerte, no sé si, no quiero decir defensa corporativa, pero sí una cuestión colegiada de los senadores diciéndole a un diputado, oiga, mire que está en el Senado de la República y este tipo de comportamientos nosotros no los toleramos. Hasta el momento entiendo que la sesión sigue suspendida.
A ver, pero es un tema de forma o de fondo. ¿Es que los senadores estiman que no se les puede decir ciertas cosas? ¿O es que no se les puede decir ciertas cosas de determinada manera? Porque si no se puede decir, por ejemplo, que tuvieron conversaciones con Ulloa, eso es lo que los inquieta, o es la forma en que lo dice, porque tampoco los senadores pretenderán, bueno, yo tengo una opinión personal, parece que lo pretenden, estar en un estatus distinto al de cualquier ciudadano, ¿no? ¿No se puede hablar de ello?
Sí, a mí me da la impresión, Nivaldo, de que fue el tono. Es como lo dices tú, porque lo dijo como con mucha ironía el diputado Manucheri, criticando el tema de que Ulloa estaba normalizando las conversaciones con la senadora Proboste. Se suma el hecho que ella estaba al lado de él, y se suma el hecho que, evidentemente, el diputado Manucheri tiene una relación de pareja con la diputada Chicardini, y tanto la diputada Chicardini como la senadora Proboste van a la misma carrera parlamentaria, y esto se lo decimos porque es una cuestión que contrasabía, y se sabe que muchas veces, no solo en ese caso, sino que en todo el país, las disputas electorales se generan incluso más dentro de las coaliciones que por fuera, sabiendo que es muy difícil que tanto Proboste como Chicardini salgan ambas senadoras de la República porque se quitan votos entre sí. Entonces me parece que son todos estos condimentos lo que hacen que haya pasado lo que terminó pasando.
Veremos qué sucede. Gracias, Gonza.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay justicia. Vamos a devolverle a las instituciones la confianza.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y llegó hasta la región de la Araucanía el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Nos cuenta de esto Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Exactamente a esta hora está ingresando a la zona urbana de Temuco el ministro de Pública, Luis Cordero, quien viene a sostener una reunión con el personal de la Defensa Nacional acantonado en la zona y con autoridades de ambas policías, tanto Carabineros como la PDI, además de autoridades políticas, tras la serie de atentados incendiarios que se han registrado en la zona. La autoridad arribó vía aérea al aeropuerto regional La Araucanía para luego conformarse un convoy, una caravana de seguridad que ha escoltado a la autoridad desde el terminal aéreo hasta Temuco. Auditores de la radio han manifestado su molestia porque el paso de la comitiva de seguridad obligó a interrumpir el tránsito de sur a norte a la altura del enlace aeropuerto, esto para permitir el normal paso de la comitiva y luego retomar el tránsito normal por la principal ruta del país, la ruta 5. Se ha precisado que el secretario de Estado se reunirá desde las 15 horas con las autoridades policiales y políticas a que hemos hecho ya referencia. Todo esto derivado de los hechos de violencia de los últimos días en la zona. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y un tenso momento se vivió entre el consejero regional Robert Córdoba con el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, que casi termina en golpes. La información la tiene Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Durante una actividad en la localidad de Santa Fe, donde se estaba realizando la llamada Feria Costumbrista Asado al Palo, en un momento se generó un tenso intercambio de palabras entre el consejero regional Robert Córdoba y el alcalde de Los Ángeles, José Pérez. Según la versión de la presidenta de la Junta de Vecinos del sector La Montaña, Michelle Aedo, el conflicto se habría generado por el consejero, puesto que él le impuso a ella y la delegada de Santa Fe, Fabiola Pascal, iniciar la actividad sin la presencia del edil, debido a que el proyecto era subvencionado por el gobierno regional, pero ella se negó porque deseaba que estuviera el jefe comunal presente. Luego de esto, el alcalde José Pérez llegó al lugar para iniciar esta feria y supuestamente momentos después pudo observar a la presidenta de la Junta de Vecinos llorando por las palabras del consejero Robert Córdoba y se dirigió a pedirle explicaciones. Después de esta primera interacción conversaron por un momento, pero la situación rápidamente escaló en una acalorada discusión entre ambas autoridades donde el alcalde insultó al consejero. Frente a esta tensa situación que se vivió en la localidad de Santa Fe, el edil José Pérez explicó por qué se generó este conflicto.
Me encontré con que estaba llorando.